Hola amigos de Mente al Cuadrado, seguimos produciendo contenidos de interés en el podcast. No se olviden, ahí está TikTok, síganlo. Está el canal de YouTube de Cisne México y en todas las plataformas. Ahora me piden que les recuerde especialmente Spotify para que nos sigan, activen ahí la suscripción y les aparezcan todos los nuevos episodios de Mente al Cuadrado. Y hoy estamos de lujo porque tenemos a Daniela Ortiz de la Peña, que es psicoterapeuta experta en sexualidad infantil y la mera jefa del proyecto Corazonada. ¿Qué fregados es Corazonada, Dani?
Muchas gracias por la invitación, antes que nada, querido amigo. Pues Corazonada ya te la sabes, pero sí, vamos a platicarles otra vez de qué se trata este proyectazo que tenemos. Corazonada es una empresa que abrí hace 2 años y medio con el objetivo de poder empoderar a los papás y darles herramientas claras, concretas y prácticas para dar un acompañamiento a sus hijos, sobre todo los cambios y todos los retos que se dan cuando están en este proceso de crecimiento y desarrollo. Y sobre todo, ¿sabes qué? Como un poco para abrir la cajita de Pandora, Edilberto, que nunca se ha abierto, ¿no? Y en donde los papás, generación tras generación, están temerosos a hablar con sus hijos sobre los retos que la propia sexualidad y el crecimiento va teniendo a lo largo de la vida.
¿Los niños tienen una sexualidad normal o todo lo sexual en los niños es anormal, Dani?
No, todo es completamente normal. Lo que pasa es que es diferente. Lo que pasa es que hoy día los niños hablan y hoy día las redes sociales exponen temas que antes estaban ocultos y se ponían abajo de los tapetes de las familias, ¿no? Para no incomodar. Pero todo es normal.
Pero tocas una vena bien sensible, porque a todos los papás les dices, híjole, temas sexuales, ay, qué miedo hablar con ellos. Y además, el contacto en las redes, todo lo que escucho, está un gordo en Rusia platicando, diciendo que se llama Juan Alberto y tiene 12 años y se hace amigo de mi hijo. ¿Qué pasa? ¿Cómo controlo eso? ¿Cómo hablo con mi hijo de la sexualidad en línea? Es un rollo, ¿no?
Es un reto enorme. Mira, en realidad tocas dos temas muy importantes. El primero es el simple hecho de atrevernos a hablar y sobre la sexualidad y atrevernos a reconocer que tenemos hijos sexuados.
Sí.
Que nuestros hijos no están asexuados, ¿no?
Que sienten y les gusta.
Que sienten, les gusta, y ¿sabes qué? Que está padrísimo que sientan, y está increíble que les guste, ¿no? Entonces, lo que no está nada padre es seguir fomentando esta cultura culpígena y esta cultura poco clara y poco natural, ¿no? Sobre el terror de sentir y el terror de descubrirme y el terror de ser quien soy, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado tocaste un segundo tema que me encanta, y son las redes sociales y cómo empata todo este reto y este boom de reconocer que tengo un hijo sexuado con lo que hay enfrente de mí como papá y está enfrente de nuestros hijos, que son los grandes riesgos que hoy los videojuegos, las redes sociales, el internet pone frente a nuestros hijos en nuestra propia casa todos los días.
Oye, ¿cómo combino los libros de texto aburridos que ponen la anatomía de los genitales y las abejitas y las flores con la tecnología digital donde, pues, con un clic tengo acceso a todo el mundo de información y donde yo como papá rector puedo ayudar en todo ese proceso? Porque, pues, igual y se lo aviento a la escuela o se lo aviento a un experto, pero creo que tengo que jugar un papel como papá, ¿no?
El papel es protagónico. Ni siquiera es un papel de que de repente estoy ahí y hablemos de dos que tres cosas.
Hey.
Fíjate, déjame platicarte que hace unos años hicimos un estudio con un universo de 350 niños.
Que no es poquito.
No, es un universo bastante grande.
Sí.
De 350 niños. Que mostraba que el 93% de esta población, de este universo, eran niños que habían tenido todo el tema de descubrimiento de la sexualidad, tanto anatomía como fisiología, como para qué sirve, todo el tema de sexualidad, delegado por un tercero, o sea, el profesor, o contrataban los papás a un experta en educación sexual, etcétera. Y hay una pregunta clave en ese estudio que decía, ok, ¿tú fuiste educado entonces por una maestra o una experta en sexualidad?
Sí.
¿Algo de esto te atreverías a preguntárselo a tus padres?
¿Y qué dijeron?
Que no.
Que no.
Que no.
Que eso era para ellos.
Claro.
Uf.
Pero tú dime una cosa, ¿qué sentido tiene entonces el tomar un curso de sexualidad, los niños, si no tienen, o sea, tú y yo sabemos que estudiar no es igual a la práctica, sí, querido amigo, ¿no? O sea, en la práctica es en donde te enfrentas con nuevas preguntas, nuevos cuestionamientos, ¿no? No todo te lo dio la teacher que tienes enfrente y no te dio su WhatsApp para mandarle preguntas y respuestas, ¿verdad? Entonces, al final lo que ocurre es que hoy, después de esos cursos en donde los padres delegan esta educación sexual, que alguien más lo haga, el consejero principal es Google.
Uf.
Entonces, si uno de mis compañeritos, que este es caso real, una mamá llega a una consulta encorazonada y me dice, Anela, estoy traumada. Y yo, ¿qué te pasó? Pues mandé a mi gordo, con todo el colegio, a un curso con una experta en educación sexual infantil.
Sí.
Y resulta que uno de sus compañeros alza la mano después de la explicación de la profesora de qué es el acto sexual. Y dice, oye, ok, me queda todo claro, eso ya, la verdad yo ya lo sabía. Pero yo lo que no entiendo es qué es el sexo anal.
Ok.
Y otra cosa que no entiendo es qué es eso del beso del payaso.
Ajá.
¿Qué es eso? ¿Y qué es la lluvia dorada?
Iba muy avanzada.
Iba muy avanzada la historia. Claro, este chavito, en su contexto, ya había tenido acercamientos, porque tenía hermanos mayores,
sí,
con algo de contenido pornográfico, etcétera, y entonces llega con estos conceptos. El resto del grupo, que no traía estos conceptos, llegaron a su casa.
Sí, a Google.
A Google.
Muy bien. Y aparece Trump con la lluvia dorada.
Y aparece Trump con la lluvia dorada, ¿no? Entonces, imagínate el rollo que fue para los papás. Porque fueron niños que eventualmente se sintieron totalmente amenazados con lo que acabaron viendo.
Sí.
Y que entonces recurrieron a pedir auxilio. Algunos de ellos, no todos. El caso de esta mamá tuvo la bendición de que su hijo llegó y le dijo, oye, mamá, vi este contenido. ¿Y por qué viste este contenido? Y le cuenta toda esta historia.
Uh-huh.
Entonces, creemos que delegar la educación sexual, sí, infantil, porque es lo preaprendido generación tras generación, es la estrategia ganadora, porque van todos igual, van como rebaño. Pero la realidad es que la educación sexual infantil depende de muchos factores. En primero, de la personalidad de cada niño.
Sí.
De las inquietudes individuales, el entorno individual y las experiencias individuales de cada niño. Que al final, quien realmente conoce son los padres.
Uf. Oye, y entonces en tus cursos te la pasas rompiendo paradigmas. ¿Qué creen, papás? Los niños se masturban, los niños ven, sí, porno. Sí. ¿Qué cara te ponen los papás?
No, pues la cara de los papás, pues la misma que seguramente están poniendo ahorita los que se están viendo. Pero claro, la cara es de terror. Porque no, nadie nos ha enseñado a hacer eso como papás. Uh-huh. Y a nuestros padres tampoco y a nuestros abuelos tampoco. Entonces estamos queriendo romper, por eso el curso se llama La Revolución del Amor, Edilberto.
Sí.
Porque yo la propuesta que le traigo hoy a los papás, a México, es hagamos una revolución del amor que proteja a nuestros hijos.
Uh-huh.
Y que realmente les permita vivir el amor, vivir su sexualidad, conocerse, reconocerse, entender qué pasa en su cuerpo, entender de dónde vienen y por qué vienen de esa manera, ¿sabes? Desde un lugar mucho más normalizado.
Ok.
Sin culpas.
Uh-huh.
Y con la bandera de la verdad.
Pero entonces tendríamos que entender que hay una metodología probada, procesada, para tener un desarrollo sexual sano.
Sí.
Y que de niño llegue yo a ser un adolescente y un joven, pues, sanamente entendido en lo sexual. ¿Hay una metodología para esto?
Hay una metodología. Todo arranca desde la formación de un vínculo.
Uh-huh.
¿Okay? Todo arranca desde cuál es el modelo de paternidad que yo ejerzo con mis hijos.
Sí.
¿No? Si yo tengo un modelo de paternidad jerarquizado, en donde el deber ser es lo más importante, en donde el autoritarismo es el que rige la comunicación y el contacto que yo tengo con mis hijos, en donde los golpes son el factor de respeto o de límites que tengo en la casa, difícilmente podemos crear lazos de intimidad,
uh-huh,
de intimidad, vínculos de intimidad,
sí,
profundos. Y a lo que me refiero con intimidad es ese nivel de confianza que yo necesito tener con mi persona de confianza, o sea, con mis padres, ¿okay?, para abrir un diálogo que me vulnera,
uh-huh,
en donde yo expongo mis miedos, mis inquietudes, mis vulnerabilidades, sin miedo a ser juzgado, etiquetado, castigado, criticado.
¿Y cuáles son los riesgos, Dani, de no llevar en el momento moderno un buen desarrollo infantil y adolescente sexual? ¿A qué me expongo?
Absolutamente a todo lo que está en las redes sociales, a Google. y sobre todo a no tener el criterio suficiente de discernir. ¿Okay? Aquí el factor, el ingrediente principal de la revolución del amor y de este proceso de acompañamiento es que los papás entiendan que su labor es soltar a los hijos a vivir
Sí.
con herramientas fuertes y feroces, como yo les digo en el curso, que les permitan discernir. Y es que el proceso de discernimiento, Edilberto, es algo que tampoco nos enseñan, fíjate. O sea, ¿a ti te dieron algún curso en la escuela o tus papás de
No, la
cómo
Playboy
discernir?
del puesto de periódicos era buena.
Claro, pero nadie te enseñó a discernir. O sea, nadie nos enseñó cómo sé que estoy tomando una buena decisión. ¿Cómo sé que no estoy regando? Y eso, nuevamente, lleva un proceso y se tiene que enseñar. Te voy a dar un adelanto rapidísimo,
A
pero hay
ver,
cuatro
dame un
pasos.
highlight. 4 pasos para
Cuatro pasos para discernir.
discernir qué.
Sobre la vida, lo que
Ahora,
sea.
chingue su madre,
Lo que
dale.
sea, ¿no?
Dale.
Lo primero, tengo enfrente dos posibilidades y tengo que tomar una decisión.
Sí.
Primera pregunta que te tienes que hacer, que sea algo que te emocione. Si es algo que me emociona, que tengo muchas ganas de experimentar, que cada vez que pienso en ello digo, sí, quiero estar ahí, quiero vivirlo, imagínate que le ponemos una palomita a este tema.
Ya, check.
¿Ok? Seguimos avanzando.
Hey.
Siguiente cuestionamiento. ¿Es algo bueno para mí?
Okay.
¿Ok? Porque muchas veces se te antoja algo muchísimo y te emociona muchísimo,
Y ahí vemos.
pero madres, o
Hey.
sea, a lo mejor no es bueno para mí,
Okay.
¿no? Y me pone en riesgo.
Sí.
Bien. ¿Es bueno para mí?
2.
Checked.
Hey. 3.
Next. ¿Es algo que es bueno para alguien más? ¿Ok?
Ahí voy, ahí voy, ahí
Bien.
voy.
Pues sí. Sí, puede ser que sea bueno para alguien más. Y el último que nadie se cuestiona y que nadie se pregunta, y aquí te va a encantar este, por el tema al que te dedicas. Pero es, quiero ser alguien que hace esto. En el curso, gran parte de lo que hacemos es acercar a los papás al entendimiento de la diferencia que hay entre la paternidad consciente y la paternidad jerarquizada. Y en este proceso, en donde ellos entienden esto como fundamento para después poder acompañar conscientemente y con la verdad a los hijos, respetando su libertad y autonomía, está el que ellos logren entender que las personas no somos lo que decimos ni lo que pensamos. Las personas somos lo que hacemos. Y eso es algo
Seguro.
que ya se dice mucho en varios podcasts, redes sociales, pero es algo que ha existido desde siempre.
¿Qué ahí está?
Ahí está, ¿no? No es que estemos descubriendo el hilo negro, nada más que ahora hablamos mucho de esto, ¿no?
Pues ahí tienen las 4 claves de discernimiento. Y oye, Dani, te tengo que aprovechar ya que estamos aquí. Si se habla de sexualidad infantil,
Sí.
el top 10 de papás que vienen aquí a la consulta, doctor, dime cuáles son las señales de si mi hijo está teniendo un tema de abuso sexual, porque bueno, no sabes el terror que se genera entre los padres. Mi hijo está teniendo insomnio y pesadillas. No sé si lo abusaron en la escuela, doctor. Y yo, ¿cómo pegaste el brinco cuántico de pesadillas a abuso? No sé, pero leí bien la tele que es muy frecuente. Entonces, ayúdale a la gente y danos signos de alerta en cuanto un papá tiene que ver abuso sexual.
Mira, los signos de alerta no vienen aislados.
Ey.
Y es como todo diagnóstico que se genera, ¿no? No porque me duele la cabeza, entonces estoy teniendo una embolia, y no porque me duele el estómago, tengo cáncer, ¿no? Pues no. Entonces, a ver, sí hay temas psicosociales muy claros que se muestran cuando se vive un abuso.
Ey.
Lo primero que les diría yo es, hay un cambio radical entre el antes y después en la personalidad del niño o el adolescente que ha sido abusado. O sea, si mi hija siempre ha sido una niña con pesadillas,
Sí.
¿no? Empezó a dormir naturalmente, pero después, 2 años después, regresa y tiene pesadillas, y that's it, pues no, no podríamos decir que es una niña abusada, claro que no,
Ey,
¿no?
pero ya es un punto.
Pero es un punto. Un segundo punto es que empiezan a tener una sobreprotección en caso de que tengan hermanos menores sobre los hermanitos. No quieren que los hermanitos estén solos.
Okay.
No, 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 yo te acompaño. No, yo voy contigo. No, no, no estés solito. No, no lo dejes solo, mamá. Empiezan a preocuparse de una manera
Rara.
muy clara, ¿no? Sobre el que los hermanos no estén solos.
Okay, 2.
El tercero es que empiezan a tener cambios importantes en las rutinas de sueño y en las rutinas de baño, de higiene personal. Uh-huh. O empiezan a bañarse mucho más, ¿no? Y quieren bañarse 2 veces al día, o todo el tiempo regresando de la gimnasia, o regresando al fútbol, o regresando antes de dormir, al amanecer, ¿no? Quieren sí. bañarse con más frecuencia. Y en los cambios en el sueño no necesariamente vienen acompañados de pesadillas, pero sí vienen acompañados de insomnio.
Insomnio. ¿No? No sé, otros patrones como comida, como sí, dolores de cabeza, como somatizaciones.
Sí. Uf, hay muchas somatizaciones. Bueno, aquí les voy a compartir algo.
Un caso, si te acuerdas de
algo. Es alguno. Más, les voy a platicar un caso personal. Hey. ¿No? Ya muchos de ustedes saben que yo soy víctima de abuso sexual infantil. Y es curiosísimo porque hace algunos años, cuando me metí más a estudiar sobre este tema y me empecé a profesionalizar en este tema, yo después del caso de abuso que viví, a los más o menos 7 meses, uh-huh. me diagnostican con petit mal.
Con epilepsia de ausencias, así exacto. se llama, crisis de ausencias.
Crisis de ausencias, que no son sacudidas tónico-clónicas, que son las que conocemos normalmente en la epilepsia. En estas, para explicarlo de una manera muy fácil, es como si se te desconectara el cerebro, sí. ¿no? Te quedas paradita así, te hablan, no escuchas y te desconectas, ¿no?
Un minuto y medio.
Cuando empiezo a estudiar sobre este tema, me encuentro en PubMed, que es una plataforma que conoces bien. Es una plataforma de artículos médicos profesionales, en donde se asocia el petit mal con casos de abuso.
Con el antecedente
de abuso sexual infantil. Entonces, si hablamos de cómo podemos somatizar.
Hay muchas maneras
de somatizar.
El cerebro encuentra la forma,
El cerebro encuentra la forma de protegerse. El cerebro encuentra la forma de sobrevivir.
Oye, pero luego acá los tengo. Tienen la duda de cuáles son las señales. Se confirma el tema de abuso y uh-huh. vienen las siguientes preguntas de los padres. Oye, Doc, denunciamos y denuncio, revictimizo, mejor trato de tapar el asunto y me quedo a cuidar a mi niño que tuvo un tema de abuso. Les digo que no hay un manual. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sigue?
Este es un tema durísimo. No sé cómo me encantaría poderte responder de una manera mucho más contundente, pero la realidad es que hoy estamos con muchas carencias desde el punto de vista legislativo.
Sí.
Que nos apoyen para realmente llevar un proceso de denuncia saludable. Uh-huh. Hoy día, si se expone mucho a la víctima, ¿no? Y ya expuesta a la víctima, no necesariamente procede el caso.
Sí.
¿Okay? Entonces, a ver, yo siempre le digo a los papás cuando llegan con esta pregunta que lo más importante es centralizar a la víctima, ¿no? La salud mental, física y emocional de la víctima antes que el enojo, la rabia, el odio y la ira que sentimos sobre el victimario.
Hey.
¿No? Entonces, yo digo que ese es el punto número uno. Tenemos que pedir ayuda, tenemos que nosotros también tener ayuda. Ahí te voy a contar otro caso rapidísimo que ocurrió hace poquito, en donde después de dar la revolución del amor, me habla una mamá y me dice, Daniela, creo que mis hijos son abusados.
Hey.
Le digo, dime más. Empieza a platicar la historia total. En el curso damos cifras muy rudas en torno
a la frecuencia,
quiénes son los perpetuadores, etcétera. Y hay una diapositiva en donde yo les abro y les digo que el 93% de los casos conocen al perpetuador. Al abusador. Entonces, bueno, ella empieza a hacerle ruido. Total, me cuenta 3 cosas particulares, ¿no? Dice, mira, mi hija empezó a pedirme con mucha ansiedad, con mucho énfasis, que le llevara a dormir a casa de los abuelos. Empezó a ser mucho más enfática en, me quiero a dormir a casa de mis abuelos, me quiero a dormir a casa de mis abuelos, me quiero a dormir a casa de mis abuelos.
Raro,
porque sí se iba, pero no existía tal énfasis.
Sí, sí.
¿No?
Uno.
Dos, cuando regresaba de casa de los abuelos, regresaba cansada, mucho más cansada de lo normal, como si lo hubieran llevado a la natación durante 3 horas, sí. ¿no? Y empezaba a tener miedos nocturnos.
Ok.
Y 3, ella le habla a la mamá, le dice, oye, ma, fíjate que estoy preocupada, tomé este curso. La mamá le dice, ay, sí, mijita, pero seguro son estadísticas de Afganistán, ¿no? O de la Sierra Tarahumara. Eso no pasa en Las Lomas, sí. Eso no pasa en, imagínate.
En Santa Fe.
En Santa Fe eso no pasa, ¿no? Y mucho ojo, que el abuso sexual no es clasista. El abuso sexual se da en todos los niveles sociales, todo el tiempo.
Entonces, y bueno, así de contundente hay que decirlo, ¿no?
Sí, no es clasista.
Ok.
Entonces, bueno, en este diálogo con la mamá, de repente ella le dice, oye, mamá, pero a ver, cuando mi hija se va a dormir a su casa, ¿en dónde duerme? No, pues duerme aquí con nosotros. A ver, mi amor, no te preocupes, no va a volver a pasar.
Ay.
Le dice la mamá.
Ajá. Uh-huh.
Y ella dice que cuando la mamá
dijo,
no va a volver a pasar,
au,
sintió que se moría.
El hoyo.
¿No? Y entonces, bueno, la confronta y dice, ¿cómo que no va a volver a pasar? No, bueno, no, mi hijita. Bueno, es que hace algunos años tu papá tuvo un acercamiento con una de tus primas y entonces, pues por ese acercamiento hubieron muchas confusiones. Total, ella le habla todavía a la prima. La prima le confirma que durante años sufrió de abuso por parte de su papá. Y para no hacerte el cuento largo, pues se descubre que
hay un tema,
que hay un tema muy importante de abuso con el abuelo.
Ey.
La niña y los otros dos hijos que fueron atendidos de inmediato por un profesional, hoy día te podría decir, esto ocurrió hace más o menos un año y medio.
Sí.
Hoy día te podría decir que están perfectamente bien. O sea, sí, es un tema que se va a tener.
Se ha procesado.
Se ha procesado, se está trabajando. Pero son niños que van a estar bien.
Pero, ¿sabes? Me gustó y quiero dejarlo remarcado el que el sitio central de este tema es cuidar la salud mental de la persona que fue abusada.
Sin lugar a dudas.
No, sí es bueno la justicia,
sí.
Sería maravilloso, qué bueno que están avances en cuanto a temas legislativos, pero primero y en el papel central es cuidar a la víctima.
Sí, sí, la venganza no es la bandera protagónica. Uh-huh. La bandera protagónica es cuidar la salud mental, física y emocional y la seguridad mental, física y emocional de ese niño o de esa niña, ¿no? Pero lo que te quería contar al final de esta historia es que quien más ha padecido,
uh-huh,
es la madre.
Es la madre.
Porque ahí estamos hablando de un duelo completo y absolutamente distinto. Los niños, en el momento en el que les switcheas el escenario de ser cómplices a ser víctimas, tienen toda la posibilidad de sacarlo adelante. El problema es cuando se quedan como cómplices, porque no lo hablan con nadie,
uh-huh,
porque no lo comparten, porque tienen miedo. Entonces es algo que arrastras muchos años. Pero cuando ya te dieron la posibilidad de entender que has sido víctima, ¿no?, se puede sanar.
Okay.
Los padres, que con estos tipos de temas tan cercanos, sí viven un duelo durísimo porque pues estamos hablando de pierdes a un padre.
Pierdo la relación con mi padre y abusaron de mi hijo.
Y abusaron de mi hijo. Entonces no nada más pierdo la relación con él, sino que él es el perpetuador de quien más amo.
Uh-huh.
Y eso se vuelve un tema monstruoso, se vuelve un tema difícil de asimilar, de procesar, de cerrar, de sanar. Entonces, tú imagínate que la persona a la que más amo,
uh-huh,
¿no?, que es mi hija o mi hijo, y la otra persona que me ha dado la vida, que también es quien más amo, que es mi padre,
sí,
¿no?, tienen esta relación en donde él es el perpetrador, mi hija es la víctima,
uf,
tengo que separarme de mi padre.
Y tengo, ¿no?, que cuidar a mi borrego.
Tengo que cuidar a mi borrego y tengo que asimilar que él es quien la dañó.
Y se acabó la relación.
Y se acabó la relación.
Uh-huh.
¿No? Entonces es un proceso durísimo, del cual por supuesto no se quiere hablar. Porque es muy incómodo para hablarlo en una sobremesa.
Pero ya estuvo, ¿no?
Pero parte de lo que tenemos que hacer en la revolución del amor es tener los huevos suficientes, oye, ¿sabes? Para hablar de este tipo de cosas.
Oye, Dani, y encaminándonos al final del capítulo y del episodio del podcast, dos cosas. Una, para que lo digas así de frente a la cámara y entiendan que no es un tema clasista, dales un par de cifras de abuso sexual aquí en el país.
El 93% de los abusadores son parte de un círculo cercano y tu papá los conoces. Esa es una.
Okay.
Dos, los casos de abuso sexual infantil en niños y niñas son casi en la misma estadística. Antes se creía que eran más las niñas las que eran abusadas y los niños no, y eso es falso, ¿no? El 63% de los casos de abuso sexual infantil son en mujeres y el resto son en niños. No estamos nada alejados.
No, hombre.
Nada alejados. Y tres, se creía también anteriormente que el abuso sexual era solo y exclusivamente de niños y en la adolescencia
no había
abuso. También es falso. Del 100% de los casos registrados, y aquí, perdónenme, foro, pero no nada más, los casos registrados no son el total de casos que existen, hay muchos que no se registran, pero el 100% de los casos registrados, el 13.4% es en adolescentes. Entonces, no estamos hechos, tenemos que educarnos para poder acompañar. Y por último, la última cifra que les compartiría es, cuando nosotros somos este vínculo de confianza y de intimidad con los hijos, tenemos la posibilidad gigantesca de que en caso de que sean ellos abusados, nos lo digan. Y si nos lo dicen, entonces sí, tenemos la posibilidad de rescatarlos y otorgarles el lugar que les corresponde, que es de víctima y no de cómplices ante el abuso sexual.
Ya me mataste el final, Dani, que era, ¿cuál es la vacuna para todo esto? Pues la psicoeducación, ¿no?
La psicoeducación.
¿Dónde están tus cursos? ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo pescamos a la revolución del amor, Dani?
Lo pueden hacer en mis redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Instagram como daniela.corazonada. También tenemos una página de internet que seguramente les van a escribir aquí abajo, que es www.corazonada.salud.com.mx. Y ahí nos pueden encontrar. Ahí tenemos una tiendita en donde pueden incluso comprar el curso de la Revolución del Amor o pueden mandarnos un correo para que soliciten armar los grupos o que acudamos a la escuela o dar una conferencia con ustedes para que puedan tener un acercamiento con esta información.
Ya lo oyeron, el tema, y esto es bien serio, el tema es educación. La vacuna, pues sí están los temas legales, sí está hablar con los hijos, pero si no lo hacemos desde un perfil educado
Totalmente.
Y bien orientado, pues igual y la regamos. Entonces, conclusión de este capítulo, Dani, maravilloso, gracias por acompañarnos.
Feliz de estar aquí.
De corazón a corazonada.
De corazón a corazonada, amigo.
Muchas gracias por estar acá, Dani. Síganos en todos los episodios, ya saben todas las redes de Mente al Cuadrado. Compartan este contenido, háganse corresponsables con nosotros de que esto se viralice y más gente lo sepa. Dani, gracias a todos y nos seguimos viendo en Mente
al Cuadrado. Gracias a ustedes.